Información internacional.
13 horas 10 minutos, seguimos adelante en la información de este viernes 3 de marzo, ya con Ernesto Genone en Las Perillas. 24 grados la temperatura aquí en Montevideo es la máxima, 19 la mínima. Las lluvias comenzarían sobre el final de esta jornada, más bien el inicio ya del día sábado y seguramente en buena parte de la primera parte del día sábado. Domingo, lunes, martes sin precipitaciones, con temperaturas que irán un poquito en aumento, elevándose sobre estos 24 grados del día de hoy, y volverían las lluvias y las tormentas el próximo miércoles. Pero estaremos reactualizando, ¿verdad? Actualizando en realidad la información a medida que pasen las jornadas. Bueno, del panorama internacional, primero arrancamos con algo que es internacional, pero que compete al Uruguay. Se trata, ¿verdad?, de un reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en donde Uruguay, adivinen qué, tuvo el mayor aumento en consumo de cocaína y cannabis en toda Sudamérica.
Uruguay nomás.
Siempre primereando, ¿eh? ¿No? Increíble. Bueno, el informe dedica varios párrafos a nuestro país, tanto por los altos niveles de consumo de drogas como por la ley de regulación de la marihuana que, recuerda, contraviene acuerdos internacionales firmados por Uruguay. El gobierno de Uruguay confirmó que la prevalencia anual del abuso del cannabis continúa siendo alto, con un 9,3% en este caso de la población adulta, indica el reporte. La prevalencia del uso de cocaína en la población general también arroja datos significativos sobre Uruguay. Uruguay experimentó un cambio de un 0,2%, en este caso a un 1,9%, entre los años 2001 y 2011, el aumento más grande en toda Sudamérica, aclara entonces la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. En nuestro país, la prevalencia anual del uso de pasta base en estudiantes de secundaria fluctúa entre 0,7% en el año 2003 y un pico de 1,1% en 2007, cayendo luego entre 2007 y 2014 al 0,5%. Bueno, quedamos charlando, ¿verdad?, de, bueno, como algunas tendencias, habida cuenta también de normativas, van cambiando, nos acordamos, y por suerte en el pasado, también de, por ejemplo, los pegamentos, la inhalación de pegamentos, que era algo terrible, que uno veía habitualmente, incluso en las calles de Montevideo, era fácilmente visible, ¿verdad?, de esto, que además involucraba muchas veces a gente muy joven, a chiquilines, ¿no? Realmente hay que decirlo, no era exclusivo el consumo por parte de ellos, pero era lo que más se veía. Me acuerdo que fue todo un flagelo. Bueno, hubo algunas prohibiciones que de alguna manera cambiaron, y también la tendencia. Lo mismo está pasando un poco con la pasta base, y bueno, lo otro sí es preocupante, ¿no? La prevalencia del uso de la cocaína y también la de la marihuana, aunque aquí la explicación podría ser precisamente la ley que despenaliza su, o que regula su consumo. Y la mujer, ahora sí, nos vamos realmente, perdón, al panorama internacional, porque Aloisio Núñez, que es miembro destacado del PSDB.
Y con un perfil raro, sí, para.
Bueno, no, esta fue para la tribuna igual, ¿eh?
Sí,
esta
es para la tribuna. Te voy a decir que tampoco es tan raro. No es tan raro, porque no nos olvidemos que Michel Temer llega como vicepresidente de Dilma Rousseff, que llega de la mano de Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, sí. En donde
está, digamos, todo encadenado.
Los extremos se abrazaron, sí, para ganar, ¿no?
Sí, porque Aloisio Núñez, miembro destacado del PSDB, será el nuevo encargado de las relaciones internacionales del gobierno de Temer. En los años 60, este hombre integró la guerrilla y el Partido Comunista. De allí lo extraño que nos suena esta nominación por parte de Temer, pero bueno, también lo que dice Juan es cierto. Hace dos semanas, el canciller José Serra, recordarán, renunció al cargo por razones de salud. Según señala Oglo, en un perfil sobre el nuevo canciller, Núñez inició su carrera política como militante de izquierda, llegó a ser miembro activo del Partido Comunista de Brasil en los años 60, cuando este funcionaba en forma clandestina durante la dictadura militar. Sin embargo, sus posturas políticas se modificaron con el paso de los años, al punto de llegar a apoyar medidas conservadoras. Porque claro, vos lo podés mirar de este lado, pero si lo mirás del otro, vos decís, ¿cómo llega un comunista a juntarse con Temer y a ser el canciller de alguien como Temer? Y bueno, el tipo también tiene que haber cambiado algo, ¿no? Y bueno, es lo que están diciendo los medios de prensa en Brasil. Y el presidente Michel Temer y su antecesora Dilma Rousseff enfrentaron ayer nuevas acusaciones de corrupción por la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2014 en Brasil. En su testimonio filtrado a la prensa, el empresario aseguró que su grupo pagó 150 millones de reales, que son casi 64 millones de dólares, al cambio promedio del año 2014, para la reelección de la mandataria de izquierda destituida en 2016 y de su conservador vicepresidente Sloy. el presidente Michel Temer. El diario Estado de São Paulo asegura que el Ejecutivo confesó que 120 millones de esa suma fueron transferidos a través de la llamada Caja 2 y que solo 30 millones fueron debidamente declarados.
Yo quiero una caja chica. Quiero sí, una caja chica. Quiero una caja chica. Dos, ¿no? Quiero todos una caja chica. Quiero la media caja chica.
La caja paralela, ¿no? Bueno. En otro orden de cosas, la Comisión Europea presentó un plan para la repatriación, ¿verdad?, de miles de refugiados a quienes se les negó el asilo en el territorio de la Unión Europea. Esto en línea con lo que nos comentaba nuestro colaborador en Europa, el periodista Julio Alonso, en la jornada de ayer. La Comisión Europea pidió en la jornada de ayer a los países miembros de la Unión Europea más esfuerzos para cumplir con sus metas sobre la acogida de refugiados desde los centros de detención ubicados en Italia y Grecia. El comisario europeo de inmigración, Dimitris Avramopoulos, amenazó en este caso con la apertura de expedientes a los estados europeos que incumplan su obligación de reubicar en sus territorios a refugiados provenientes de Italia y en este caso y Grecia, son los dos países que se citan en la información. Y bueno, y cerramos el capítulo internacional diciéndoles que el gobierno de Donald Trump cayó ayer jueves en un nuevo escándalo al revelarse que el actual secretario de Justicia y fiscal general, Jeff Sessions, mintió sobre sus encuentros con el embajador de Moscú en Washington durante la campaña electoral.
¿Quién no mintió sobre un encuentro con el embajador ruso?
Y sí, a esta altura ya todo, ¿no? Líderes de la oposición demócrata pidieron la renuncia de Sessions luego que este confirmara que se reunió dos veces con el diplomático ruso, echando por tierra su testimonio ante el Senado en su investidura. Las nuevas revelaciones, en este caso del diario Washington Post, relanzaron los llamados de varios legisladores para que se nombre a un investigador especial independiente para revisar la supuesta intervención rusa en la campaña electoral a favor de Trump. Este jueves, al ser consultado por la prensa si mantenía, ¿verdad?, su confianza en Sessions, Donald Trump respondió: total. Sin embargo.
¿Total?
Es mortal el tipo.
Ah, no, dijo total.
Es mortal.
Ah, yo te dije total.
Total, a mí que me importa, ¿no? Como
diciendo, si sí, vale, es que soy el presidente, yo. Claro, ah, cierto.
Cierto, igual a mí no me importa nada todo
es
esto.
Es buenísimo.
Bueno, sin embargo, el mandatario admitió que no estaba al tanto, dice, de los contactos que Sessions había mantenido con el embajador ruso durante la campaña electoral. Sessions reconoció haberse reunido con el embajador ruso, Sergei Kislyak, esto en julio, en septiembre, pero contrariamente a lo que había declarado ante el Senado en su investidura. Afirmó que los encuentros tuvieron lugar en el marco de sus funciones de senador y no como asesor de Trump. En enero, en las audiencias del Senado y bajo juramento, Sessions había afirmado que no tenía contactos con los rusos. Bueno, definitivamente los tenía. Hay una crónica súper interesante de El País de Madrid, que les recomiendo, en donde dicen cómo es Donald Trump, el día de Donald Trump. Es increíble, en comparación con otros presidentes que se suelen salir a correr, a hacer cosas. La actividad de Donald Trump comienza a las 6 de la mañana y se encaja 3 horas de televisión. El tipo no lee nada. Lo único que hace es ver televisión y televisión chatarra, ¿no? Imagínate, tal, Fox News, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
Es que el vicepresidente, pensar que Pence, por ejemplo, o sea el que está a cargo de Estados Unidos y de las armas nucleares, ¿no?
Te lo leo textual. En la rutina del actual presidente Donald Trump, que no lee libros, no practica deporte y es conocido además por su dieta insalubre, las costumbres son estas. Trump se levanta antes de las 6 de la mañana, tal y como lo hacía en su adorada Trump Tower de Nueva York, pero no es hasta las 9 de la mañana cuando comienza a trabajar. Hasta entonces, según una entrevista con The New York Times, hecha a los pocos días de su toma de posesión, el presidente Donald Trump ve los programas matutinos de televisión en la residencia de la Casa Blanca. También ojea los periódicos de referencia.
¿Es uno perfecto?
Ahí va, acá se vería todo lo de la mañana.
No, ve los de acá de Uruguay.
Ah, sí.
Ve los de Uruguay. Ve los de Uruguay.
Bueno, también ojea los periódicos de referencia, los que suele calificar de deshonestos y falsos, como el New York Times o el Washington Post. Tras 3 horas dedicadas al entretenimiento de cada mañana, el presidente se traslada al ala oeste de la Casa Blanca, donde se encuentra el despacho oval. Durante la jornada, Trump mantiene reuniones con asesores, empresarios de distintas industrias y otros miembros de gobierno. A menudo almuerza con el vicepresidente Mike Pence en uno de los comedores privados de la residencia. Un estudio del Post señala que en torno a las 6-7 de la tarde el presidente da por concluida la jornada laboral. Es entonces cuando vuelve a la residencia y se dedica a su agenda personal. Pero a falta de tener a su esposa Melanie y a su hijo Barron, que quedaron en Nueva York mientras él está en Washington porque tenía que terminar el curso escolar y no quería abandonar a sus compañeros, bueno, Trump suele terminar su día como lo empezó, viendo televisión y en ocasiones reaccionando mediante tweets, algo súper habitual y que se ha convertido en un sello, una característica única de Donald Trump. Así están las cosas, ¿no? Este es el hombre que más o menos dirige por lo menos la mitad del mundo, ¿no?
El POTUS.
El POTUS, el santo POTUS.
Habemos POTUS. Holy POTUS.
Bueno, nos vamos a la pausa. Ya la vi a Laura Falero y bueno, eso me alegra un poco la jornada porque hoy tenemos cargada.
Te decía una cosa, yo creo que esta columna va a ser dura. Creo que esta columna va a llevar al debate.
Va a llevar al debate.
Creo que vamos a colisionar.
Serialistas viejos somos.
Porque acá el informe del jefe de adicciones no dice nada de la situación que, por ejemplo, vos y yo tenemos. Yo tengo una adicción severa, por ejemplo, de The Walking Dead.
Sí, yo también.
Además, tengo que decirlo que en mi familia, salvo mi madre, que está opuesta, se opone al zombie porque es una cuestión más bien como reaccionaria de su parte, estamos todos enfermos de lo mismo.
Es increíble.
Bueno, odiamos a Negan.
Ahora lo vamos a comentar con Laura en una jornada con mucha información para hacer viernes de todas formas. En lo extendido y de los temas, realmente ha habido profusa información en la jornada y le agregamos el anuncio que hizo Pailex, ¿verdad? De la Confederación de Empresarios, que es realmente increíble, ¿no? La Confederación Empresarial del Uruguay, que reúne realmente a buena parte de los comerciantes pequeños y medianos.
De todo el interior del país,
con esta iniciativa de plebiscitar la ley de bancarización, ni más ni menos.
Sí, en un ratito seguramente en espectador.com ustedes van a tener una ampliación, ya está Manuel Jarovski trabajando sobre ese tema.
Una bomba,
Sí, lo vi sudando sobre el teclado.
Sí, sí, bueno, una bomba. Realmente tendrán actualización y desde luego profundización de estos temas en espectador.com. La pausa y se nos viene la horita por suerte.